Hermano, buenas noches, que Dios le bendiga. Qué privilegio de verdad poder estar acá una vez más y saber que Dios está aquí. Amén. Esta noche pues tenemos el estudio de la carta que publicamos cada semana en la iglesia, en los centros de estudio bíblico. Y esta semana el tema es precisamente tu fe te ha salvado. Es un tema muy interesante en donde vamos a hacer un análisis de qué realmente significa este término, tu fe te ha salvado. Creo que uno de los conflictos más grandes en la vida es saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. ¿Cuántos están seguros a dónde van, hermano? ¿Ah? Después de la muerte, ¿a dónde van? ¿A dónde vamos? ¿Pero a dónde vamos? ¿Pero y por qué no todos van al paraíso? Qué extraño, ¿no? Se supone que estamos en la iglesia y que el propósito de estar en la iglesia y pasar pruebas, vicisitudes, situaciones especiales es porque queremos ir al cielo, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a ir después de la muerte? Pero no todos. ¿Cuántos quieren ir al cielo de verdad, hermano? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Ahora, ¿cuántos están seguros que van para el cielo?
Amén.
¿Ah?
Amén.
¿Cuántos están seguros que van al cielo?
Amén.
Yo creo que eso es importante. Miren, hermanos, es que esto es importante. No esa fe religiosa que dice, yo voy al cielo, pero por pura vanidad, puro capricho o qué sé yo. Es esa plena certeza que debemos de tener nosotros dentro de nuestro corazón que vamos al cielo, ¿me entienden?
Amén.
Y que somos salvos, y que no ha sido por obras nuestras, sino por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiero que logremos entender esto, hermanos, porque si no estamos seguros de nuestra salvación, algo está pasando en nuestra vida. Seguro que sí. Si tú no estás seguro, ¿a dónde vas? Si tú esta noche me dices, yo no estoy seguro si voy al cielo o no, algo está pasando en tu vida. Seguro. Y hay algo que no está bien ahí. Probablemente una culpa dentro de tu conciencia. Algo que te está diciendo, no estás bien. Y si el Señor viene hoy, no te vas con Él. Y esa incertidumbre pues nos hace entrar en estos momentos incómodos. La verdad es que es bien incómodo cada vez que hacemos esta pregunta. Y si el Señor viene hoy, ¿a dónde vas? Y muchos diríamos, Señor, mejor venir mañana, ¿verdad? Y otros quizás podrían decir, mejor pasado mañana, Señor. Tengo que resolver eso, tengo que resolver el otro, y mi vida no está bien. Hay algo que es la conciencia, ¿de acuerdo? Y esto es importante que lo entendamos. Acá hay un pasaje, no se paren para ir trabajando rápido. En primera de Juan capítulo 5, versículo 17, dice aquí la palabra, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de aquí hemos sido injustos, hermano? Voy primero, ¿sí? ¿Y qué es la injusticia? Es estar en contra de la voluntad de Dios. Es no darle el lugar a Dios que le corresponde en nuestra vida. De manera de que todos hemos pecado, dice la palabra, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el principio fundamental del hombre. Esa es la realidad del hombre fuera de Dios. En ese estado, todos los hombres van al infierno. Hay una conciencia ahí, bendito y alabado sea el Señor. Hay ahí un asiento de la conciencia, la cual sabemos que estamos mal antes de venir a Cristo, pero de repente sabemos que algo está mal y que hay algo que cambiar. ¿No les ha pasado eso a ustedes? ¿No les pasó eso a ustedes? Tal vez estábamos mal y quizás disfrutando del pecado, quizás haciendo cosas malas, pero había algo allá adentro que decía, estoy mal y tengo que cambiar. Aleluya, esa es la voz del Espíritu Santo que te dice, habla a tu conciencia y te dice, tienes que cambiar. Hay una esperanza para ti. Pero ¿dónde está esa esperanza? ¿Dónde está esa, dónde encontramos esa fuente para la justificación de nuestros pecados? Para pasar de la injusticia a la justicia. Y esto es importante que lo logramos entender. ¿Cómo pasar de la injusticia a la injusticia? Acá, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 32. Oigan, qué importante es esto. Oigan, versículo 17. Isaías 32, 17. Dice acá, y el efecto de la justicia, ¿qué dice? ¿Será qué? La paz. Si tú estás en injusticia, si estás en contra de la voluntad de Dios, si tu vida realmente no está de acuerdo a la voluntad, eso es injusticia y eso es pecado. De manera que importante es que entendamos entonces que el efecto de la justicia, ahora, ¿cómo puedo ser justo? Es por obras. Tengo que hacer obras de caridad. Tengo que ayudar a los pobres. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que irme a rodillas de aquí a un santuario. ¿Qué tengo que hacer? Cantar 3 Aves Marías y 10 Padres Nuestros. ¿Cuáles son las obras? Es a través de esas obras que vamos a encontrar la justificación. No hay religión en sí que pueda justificarme. La única obra de justificación en la vida del hombre es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. La obra de amor y misericordia eterna que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el hombre entonces recibe la conciencia que es malo, que es pecador, que necesita una ayuda, que necesita salir de su conflicto personal, salir de aquella condición de pecado, Esto provoca un asedio. Por eso la gente en la calle va y se emborracha, y la gente se droga, la gente va a fiestas, la gente va y se divierte aquí, y peca, fornicación, adulterio, porque quieren saciar cierta ansiedad que está en su vida. Cuando el hombre tiene este tipo de vida, tiene una ventaja. En cuanto más sucio es uno, y logra entender que no tiene esperanza, quizás es cuando más esperanza hay. Esa condición de fracaso, esa condición de derrota, esa condición de incapacidad para poder justificarme, necesita algo. Yo necesito algo, pero no lo puedo saciar con alcohol, no lo puedo saciar con droga, no lo puedo saciar con viajes, no lo puedo saciar con nada. El vacío sigue estando en el corazón. Yo necesito ser justificado por el único que me puede justificar, y ese es Jesucristo. Ahora, ¿cómo encontrarse con ese Jesucristo? Y es importante que lo entendamos. Nosotros, quizás en nuestro deseo muy íntimo, quisiéramos que se nos apareciera Jesús. En los momentos de angustia, en los momentos de pecado, uno quisiera, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está mi justificación? ¿Cómo puedo salir de esta condición de suciedad en mi vida? Eso es una condición bien triste, bien dolorosa. Y te voy a decir algo, tú no vas a encontrar a Jesús. Jesús te viene a buscar a ti. Y esa es la bendición más grande que podemos entender. Ni siquiera eso podemos hacer. Porque el venir a la iglesia no es encontrarse con Jesús. El venir a un grupo no es encontrarse con Jesús. El encuentro con Jesús es algo más que entrar en una congregación religiosa. El encontrarse con Jesús es encontrarte con la justificación de tus pecados. ¿Me entiendes, hermano? Poder encontrar la libertad de que has sido perdonado, que no importa en la bajeza que hayas alcanzado, pero encontraste una salida, encontraste una esperanza, y en la medida en que tú logres encontrar esa brecha, ese camino de justificación para tu vida, vas a ser feliz porque has encontrado lo que nunca habías encontrado. Es interesante entonces como dice, el efecto de la justicia será que dice paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No sé si me estoy dando a entender. Ya la carta se está empezando a dar, no te has dado cuenta, pero ya se empezó a dar. El tema es precioso porque estamos hablando qué le pasó a una mujer pecadora, muy pecadora, y a un hombre religioso que se amparaba en su religión y en sus obras religiosas para poder justificar su vida. Acá vamos a ver cuando tú crees que eres buena gente, buena persona, que no eres muy malo, y vienes a la iglesia, pero crees que no, realmente, aquí estoy, pero no soy mala persona. Todos hemos pecado de pensamiento y de hecho. Todos le hemos fallado a Dios. Todos los que hemos reconocido la grandeza de nuestra maldad, nuestro pecado, tenemos que estar conscientes. No hay pecado grande, ni pecado pequeño, ni pecado mediano. La palabra solo establece dos tipos de pecado. El pecado que es de muerte y el que no es de muerte. Pero de ahí los demás pecados, todos los pecados tienen un peso porque es estar en contra de lo que Dios ha establecido. Acá veamos, porque aquí vamos a ir entrando a este pasaje tan apasionante que está precisamente en el libro de San Lucas. Acá hay una frase y que es impresionante, y vamos a ver acá en el versículo 50. Estoy leyendo San Lucas 7, versículo 50. Pero él, ¿quién es él? ¿Quién es él? Jesús. Pero él le dijo, él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. ¿Y qué más dice? Ve en paz. Hermanos, de verdad, cuando uno le pone sentido y el Espíritu Santo nos inspira en estas frases tan cortas, pero que tienen un efecto espiritual, un efecto sanador, como tú no tienes idea. Si de pronto tú estás hundido, porque es interesante acá, porque en la historia, aquí mismo, en el capítulo, en el versículo 36, aquí empieza a narrar una historia. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Nos imaginamos al fariseo como una buena persona, ¿no? Imagínense ustedes que es un religioso, que tiene prestigio, que tiene conocimiento, que tiene qué estirpe, que tiene mucha capacidad y conocimiento bíblico. Estamos ante un fariseo que cumple las leyes que están establecidas en Moisés. Este fariseo era una buena persona, ¿me entiende? Socialmente, pues lo ha aceptado por la sociedad como una buena persona. Ahora, esa obra humana de ser una buena persona lo hacía creer a él merecedor de la gracia de que Jesús estuviera en su casa. Como quien dice, aquí Jesús va a ser honrado por mí. Oigan, esto es interesante. Jesús, él no miraba la honra que Jesús estuviera, que Jesús estuviera. La honra no era para el fariseo, la honra era para Jesús, como quien dice, está en mi casa, voy a invitar a Jesús. Oigan la mentalidad de un hombre religioso que cree que por su religiosidad es capaz de poder impresionar a Dios, pero Dios ve lo profundo del corazón. Y esto es lo importante. Sigue diciendo este fariseo, para que, y lo invita a comer a su casa. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahí estaba Jesús. Y luego dice entonces una mujer de la ciudad que era, ¿qué dice? Pecadora. Esta, bueno, si les digo, mejor ustedes conocen la historia. Esta era mala, ¿de acuerdo? Mala. Al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, decidió hacer una obra. Miren, esto es importante. Esta mujer tomó un perfume, un frasco de perfume de mucho valor. Para poder tener ese perfume tenía que pasar años. El salario de un jornalero equivale a 2-3 años de trabajo para tener ese poco de perfume que estaba ahí. Ese perfume de nardos tenía un valor quizás sentimental, Quizás esta mujer lo tenía para su vanidad y quizás era muy importante para ella. Pero ¿qué pasó con esta mujer que Jesús había perdonado una vez? Que Jesús le había dicho quién era realmente, que era una pecadora. Supo ella, se encontró con Jesús. ¿Qué había en el corazón de esta mujer? Había una gratitud tan grande, ¿me entiende? ¿Y cuál fue la obra que hizo? Yo no me importa si este perfume me costó a mí cuántos denarios, cuánto tiempo de trabajo, cuántos días de estar haciendo este perfume, pero yo lo voy a entregar porque Jesús me perdonó a mí mis pecados. Oigan, qué cosa más hermosa. Cuando empezamos a entender esto, que nosotros vamos a hacer obras en reciprocidad por el amor de Dios en nuestra vida. El perfume no iba a salvar a la mujer, no se iba a ganar más a Jesús con esto, simplemente estaba entregando lo que tenía porque había gratitud en su corazón. Esto es preciosísimo porque esta mujer dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Ah, no, dice, era pecadora, dice, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando. Esto no era hipocresía, era gratitud, ¿me entiendes? Es lo que le nacía a ella por la obra que Jesús había hecho. Le había dicho quién era, le enseñó que era pecadora, le enseñó que había una esperanza para ella, le enseñó que no importaba lo que hubiera pecado. A pesar de su pecado, tenía una oportunidad para ir al cielo, a la eternidad con Dios. Esto es maravilloso, miren hermanos, porque esta mujer sí valoró lo que significa realmente el encontrarse con Cristo. Esa fe, porque para poder derramar ese perfume a los pies de Cristo, se necesitaba fe. Jesús no le iba a devolver el dinero del perfume. Ese ya no lo iba a recuperar, pero la satisfacción de haber entregado aquello que para ella era importante. Quizás esto puede ser un símbolo de tu vida, si tú has entendido la obra de Jesucristo en tu vida, y si tú has sido pecador, quizás no muy buena gente, una mala persona, y Jesús te dice, te amo y te perdono tus pecados. Entrega entonces ese perfume que es tu alabanza a Dios. Entrega ese perfume que es tu gratitud, que entrega ese perfume que es la obediencia a Dios. Ese perfume, lo que vale tu tiempo, tu vida, eso es lo que Cristo quiere. Esa reciprocidad, a esa mujer no le interesaba impresionar a Jesús, de ella salía, así dice la carta precisamente, había gratitud en el corazón de ella. Esto es hermoso, dice. Entonces una mujer de la ciudad, bueno, versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Eso se llama valorar quién estaba ahí, qué había hecho por ella, qué había cambiado en su vida. Le había hecho entender la verdad, le había dado una nueva vida. Quizás esta mujer en el pecado no tenía sentido su vida, quizás en la prostitución, quizás en el pecado su vida no tenía sentido. Quizás se quiso suicidar alguna vez y encuentra de nuevo la oportunidad de estar un día con Dios en la eternidad. Ah, esto es maravilloso, hermano, de verdad. Ahora, el fariseo no podía entender eso cuando empezó a ver. ¿Y esta mujer qué? Si esta es pecadora. Porque este fariseo se justifica en sus obras, busca la justificación a través de sus obras. Esta mujer no está buscando a Jesús ni tratando de impresionar a Jesús, simplemente hay gratitud en su corazón. Esto es maravilloso. Y dice, enjugaba con, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esto es maravilloso. Los pies de un caminante allá en esas tierras polvorientas, pues no eran nada. Quizás los pies de Jesús eran callosos, quizás eran enlodados, quizás, bueno, qué sé yo, ¿no? Porque allá no usaban zapatos y quizás si acaso sandalias, y eran pies quizás muy, muy, muy feos. Pero esta mujer ponía el perfume, ungía las lágrimas que estaban allí presentes. Cuando vio, dice, enjugaba, ungía con el perfume. Y ahora, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién es, qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Como él, según él, no era pecador, entonces estaba acusando a aquella mujer. La intención de él era impresionar a Jesús, impresionarlo para ganar quizás alguna simpatía, pero en este caso nos damos cuenta que saca su verdadero espíritu. El espíritu que estaba en este fariseo era de juicio, porque él se creía perfecto. Hermanos, mucho cuidado. A veces nosotros podemos ser muy religiosos dentro de la iglesia. Tener muchos privilegios quizás. Tener muchas oportunidades dentro del culto, dentro de todo ese entorno religioso. Y a veces eso nos hace creer que estamos bien delante de Dios. Nos hace creer que estamos cerca de Dios. Ahora Dios ve lo profundo del corazón. Jesús estaba viendo el corazón del fariseo y el corazón de aquella ramera. Esto es impresionante. Dios no juzga de acuerdo a las palabras. Dios juzga de acuerdo a las intenciones del corazón. Aquí dice entonces, versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, es el fariseo, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y empieza a contarle Jesús una historia. Aquí está precisamente en la carta. Y la historia es esta. La historia es, bueno, Mario me debe 1,000,000 de quetzales. ¿Sí? Y tú me debes a 50 quetzales. Yo te digo, mira, te perdono los 50 que haces. Ay, si tú son 50 pesos, ahí estamos, va. Pero Mario, ¿cómo te sentirías que yo te perdonara 1,000,000? Los 50 los podías pagar, ¿no? Pero 1,000,000, Mario, no los podía pagar. ¿Me entiendes? Yo no puedo pagar mi pecado con ninguna obra humana. Necesito entonces el perdón, necesito la misericordia, necesito aquella obra maravillosa que no es por obras, pero que sí genera obras. Cuando Mario entonces está agradecido, tú 50 que ser, lo que me perdonó, al cabo que son 50 pesos, eso se los hubiera pagado yo. Pero Mario dice: no, es que nunca hubiera podido pagar esa deuda. Hubiera entregado quizás muchas cosas y no lo hubiera podido pagar. Jamás tú, con tu vida ni con tus obras, eres capaz de pagar tus pecados, tu culpa y ser libre. Acá es precioso porque dice: y no teniendo, dice, un acreedor tenía dos deudores y uno debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Ahora yo te pregunto, Mario Tayún, ¿quién de los dos está más agradecido? ¿Vos o tú? ¿Por qué? La comunión con Dios, el perdón de mis pecados, solo Dios lo puede dar. Y lo hizo a través de un pago que Él hizo por tu pecado y por el mío. Fue su sangre, porque en la sangre está la vida. Y a través de la vida te da una nueva vida, una nueva oportunidad y una nueva esperanza. Y entonces dice: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pues ni modo, dice el fariseo, ni modo, Señor, ahí estamos. Pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado, está bien, tu razonamiento es correcto. Pero dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entre a tu casa y no me diste agua para mis pies. Aquí habla la carta precisamente de la cultura de ese momento. Allá cuando llegaba una visita o tú te invitabas a alguien a tu casa, venía cansado el caminante, había que lavarle sus pies, era parte de la costumbre. Llegaba alguien, te daba un beso de bienvenida y te daba agua para que te lavara las manos, te lavaba los pies, y esa era parte de agradar aquella visita. Ahora, este hombre invitó a Jesús y ni siquiera le dio el beso, y ni siquiera le dio agua para lavarse, y ni siquiera le lavó sus pies. Quiere decir que este hombre solo estaba tratando de que Jesús, como quien dice, aquí que Jesús vea cómo estoy de bien yo. El religioso cree que sus obras lo van a justificar. La salvación no es por obras, por gracia somos salvos. Y esto no por obras, sino es un don, es un regalo de Dios. Para que nadie diga, fue lo que hice por aquel pobre, fue lo que hice por aquel. Ahora, hay que ayudar a los pobres, amén, pero no para salvación, sino porque yo tengo gratitud y de gracia he recibido y de gracia doy. Esto es la verdad espiritual. Entonces Jesús no iba a ser engañado por un fariseo que lo que quería era impresionar. Pero a Jesús sí lo impresionó el sentimiento de una mujer que con sinceridad dio lo mejor que tenía. ¿Me entienden? ¿Cuánto tiempo habría estado ahí guardando ese perfumito, no? Estaba esperando esta mujer la mejor ocasión de su vida para poderse echar aquel perfumito. ¿Pero qué hizo? Lo derramó a los pies de Cristo. Esto es maravilloso, hermanos. Es muy significativo. Y dice entonces... Y dijo Simón, ves esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ella está regando mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Estas son obras, amén hermano. Obras, producto de la gratitud que hay en nuestro corazón. Dice... No ungiste mi cabeza con aceite, era otro ritual o algo en gratitud a las visitas, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados, ¿qué dice? Aleluya. Ahora, como vos no tenés pecados, entonces no tengo nada que perdonarte, ¿verdad? Realmente el hombre que se cree limpio, que crea a través de sus obras religiosas es capaz de ser salvo, está muy equivocado. Dios te dice, bueno, si tú crees que eso te salva, ahí estamos. Pero Dios tiene otra forma de pensar. Para Dios, la humildad de corazón, la gratitud, el amor que le tengas por el amor que Él te ha dado, por los favores que has recibido de Él, hacen que tú te desprendas de lo más hermoso. Y Jesús te invita a que te desprendas de tu vida misma, porque Él dio su vida por ti. Este hombre no dio nada, ni siquiera lo más sencillo, ni siquiera lo más elemental. Y esta mujer estaba entregando todo lo que tenía, su sentimiento, su riqueza, que era su frasco de perfume, y todo lo que tenía. Sigue diciendo, a ella le dijo, tus pecados, ¿qué dice? ¿Y por qué le perdonan los pecados? ¿Y por qué no le dijo al fariseo, tus pecados te son perdonados? Es que él creía que estaba justificado ya. La gente religiosa, la gente que va a las iglesias, ha caído en la trampa más grande de su vida. Cree que sus obras espiritualistas, que porque tiene dones, que porque habla lenguas, que porque tiene privilegios en una iglesia, porque predica, etcétera, se ganó a Dios. A Dios no se le gana así. Al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Aquel alma necesitada de perdón, aquel alma que necesita ser libre porque no encuentra libertad, que no encuentra justificación y que ha buscado justificación en muchas cosas y no lo ha logrado. Pero cuando encontramos quién pagó ese millón por mí, yo quiero servirle. Yo quiero amarle, yo quisiera no solo entregarle el perfume, yo quiero entregarle todo lo que tengo. mi vida y todo mi tiempo y todas las cosas. Hay quienes dicen, bueno, porque los fariseos daban diezmo, pero que no se les pasara del diezmo, porque entonces ya no. Cabalito, midiendo cada gramo para el diezmo. Hermanos, avaricia. Hermanos, en la palabra de Dios no está exigiendo ni siquiera diezmos. Cada quien dé como propuso en su corazón. Porque Dios ama. Y no des con tristeza, ni por necesidad. Dios quiere que tú seas natural y espontáneo en el dar. Aquella mujer lo estaba entregando todo. Nadie le estaba obligando, absolutamente nadie. Simplemente dio lo que tenía. En ese sentimiento de Jesús, ese amor de Jesús, le perdona sus pecados. Aquí dice entonces, y los que estaban juntamente, versículo 48, y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos visto a Jesús y Jesús te ha hablado? ¿Jesús te ha hablado, no? ¿Jesús te ha hablado alguna vez? ¿Y sabes qué te dice Jesús? Tus pecados te son perdonados. Ahora, si no lo has oído, buscando. Pero si lo has oído, vas a empezar a tener frutos como esta mujer. ¿Me entiendes? Eso es lo que precisamente nos dice la carta. Dice acá entonces, y los que estaban, dice, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este? ¿Qué dice? ¿Que también perdona pecados? Ahora, ellos dudaban, pero la mujer no dudó. ¿Por qué esta mujer ofrendó y dio? Porque ella estaba segura que sus pecados habían sido perdonados. Hermanos, de verdad, muchos de nosotros quizás dudamos de esa salvación. No hemos encontrado esa libertad maravillosa, esa libertad que necesita nuestra alma para que tú estés seguro que tus pecados han sido perdonados. A veces nos encontramos en la iglesia, muchos hermanos que quizás estando 10 años, 15 años en la iglesia, se acercan y le dicen, hermano, ¿y será que yo soy salvo? Yo te puedo decir, yo no sé. Pero el Espíritu Santo habla a la conciencia. Y nos da conciencia de que si somos o no somos hijos de Dios. Eso dice la palabra. De manera de que si el Espíritu te dice que no sos hijo de Dios, estás en duda, y esto quiere decir que no vas a dar frutos porque tienes duda en tu corazón. ¿Cómo está tu análisis al respecto? ¿Qué piensas realmente? Esto es bien complicado. Y ninguno te puede acusar, porque el único que puede juzgar aquí es Dios. Dios abre una oportunidad para ti. Y la oportunidad está, yo vine a perdonar tus pecados. Ahora, ¿tú crees que yo puedo perdonar tus pecados? Y tú le puedes decir, sí creo. Bueno, entonces da frutos, pues. ¿Por qué muchos decimos, o mucha gente en la religión dice, que sus pecados les son perdonados, que van al cielo, pero no tienen frutos? No son capaces de derramar ese perfume a los pies de Jesús. No entregan nada. Sus privilegios hacen para satisfacer a otras gentes. Solo sirven al ojo muchas veces. Eso no sirve. Las obras que Dios quiere es todo aquello que se da y se entrega con el corazón. Esta mujer estaba entregando todo lo que tenía. Esta mujer no tenía quizás más. ¿Qué has entregado a Dios? No te estoy obligando a que lo hagas. Simplemente evalúa tu vida. A veces mendigamos el tiempo para buscar a Dios. ¿Cuánto usas para leer y escudriñar la palabra? ¿Cuánto tiempo usas para platicar y pedirle a Dios? ¿Cuánto tiempo reflexionas sobre tu vida personal, sobre tus males? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a tu vida espiritual? ¿Cuánto tiempo estás usando para poder servir a los demás? Servir a los pobres, servir a los necesitados, ayudar a los enfermos, a las viudas en su necesidad. No te ganas el cielo con esto, porque la salvación es regalada, pero yo quiero darlo porque soy salvo. ¿Me entiendes? Y esa salvación me obliga, pero internamente. No es una obligación externa, es una obligación interna, es una responsabilidad que yo tengo. Cuando uno entiende esa responsabilidad, uno quiere dar todo, de verdad. Uno quiere entregar todo. Cuando uno se enamora, una muchacha cuando se enamora, se enloquece, ¿no? El muchacho le dijo que la quería y ella le creyó a él. Y con fe, se entregó y le entregó todo lo que tenía. Es capaz de entregar su virginidad, dejar su casa, afrentar cualquier cosa por el amor que le tenía, porque le creyó, ¿me entienden? Cuando uno cree en algo, tiene fe en aquello, entonces es capaz de soltar todo lo que tiene, todos los valores que tú tienes, lo vas a canalizar hacia aquello que realmente para ti es lo más importante en este momento. ¿Por qué te deja tu hija? ¿Por qué te deja tu hijo? Estaba muy cómodo ahí en la casa y le tenías todo, pero se enamoró. Se convenció, tuvo fe en lo que le dijo, y en este momento como papá no vales nada. Y ahí se va la muchacha, a vivir debajo de un árbol, en las peores condiciones, a recibir malos tratos, porque simplemente tuvo fe en las palabras de aquel que le ofreció algo. Si Jesús realmente perdonó tus pecados, ¿cuáles son las obras que tú estás haciendo? ¿Cuáles son las obras que tú evidencian tu gratitud a Dios? Somos pichicatos con Dios, de verdad. Nos gastamos dinero, tiempo, en cualquier cosa. Mujeres viendo telenovelas 1, 2 horas. ¿Será que esas horas eres capaz de dedicárselas a Dios? En oración, en súplica, en lectura del escudriñamiento de la palabra. Empleando tiempo en chismes, empleando el tiempo en cosas vanas. ¿Cuánto tiempo te roban las redes sociales? ¿Cuánto tiempo permaneces viendo Instagram y viendo todas esa basura que hay en internet? Es que ahí está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dios quiere tu vida, Dios quiere tu tiempo, Dios quiere todo tu ser. Porque Dios lo entregó todo. Y si Él dice, entregó a su Hijo Jesucristo, que era lo más valioso, ¿cuánto más no te dará todas las cosas juntamente con Él? Hermanos, de verdad, es tiempo que abramos nuestros ojos. Evalúa tus obras. Es importante que entendamos, mis queridos hermanos, que hemos descuidado nuestra vida y muchas de las cosas que hacemos es superficialmente. Sí, tenemos un privilegio, pero estamos en el privilegio, estamos peleando con la hermana, con el hermano. Menospreciamos las cosas que Dios nos da. Hacemos de la iglesia simplemente un pleito continuo. Sí, que la hermana no vino, que vino tarde. Gloria a Dios, si vino tarde, mejor yo así aprovecho a barrer antes que ella. Hermanos, cuando hay anhelo en el corazón, no importa que yo haga más, Dios te pide una mía más. Dios te pide algo más. Cuando el Señor habla de aquella parábola tan especial, cuando dice, siervo inútil, siervo infiel, porque hiciste solo lo que tenías que hacer. Cuando uno se encuentra con Dios, uno avanza una mía más. Uno da todo lo que tiene. La verdad le digo, esto también me atraviesa a mí. A pesar de que empleamos bastante tiempo en la obra, creo que nos falta todavía más. Tenemos que dar más de sí, cada uno. De acuerdo a su gratitud, así vamos a dar. De acuerdo al perdón de tus pecados, así te dará Dios. Si tú has sido una buena persona siempre, ten cuidado. puedes envanecerte en esa falsa expectativa de una vida santa y perfecta. La única forma de ser justificados es a través de Jesucristo. No son las obras. No es una conducta intachable. Moisés pudo haber llegado a la tierra prometida. Pero ¿por qué no llegó? Porque cumplió 99 y le faltó uno. Y aquel que falla en algo de la ley se hace responsable de toda la ley. Había pasado 40 años ahí en el desierto. Había caminado, había triunfado, Dios había andado con él. Pero era humano y falló. Y eso no le permitió entrar a la tierra prometida. Hermanos, de verdad, esta reflexión es muy preciosa. Y los que estaban juntos sentados a la mesa comenzaron a decir, y entre sí, ¿y quién es este que también perdona tus pecados? ¿Cómo es posible que ese Jesús que vivió hace 2000 años perdonara tus pecados? ¿Lo crees? No. ¿Lo crees? ¿Pero lo crees? ¿Y qué obras estás haciendo que comprueben de que sí lo crees? Apenas damos un poquito y de mala gana. Esta mujer dio todo lo que tenía. Aquella mujer que llega allá y hay una fila de hombres soberbios y dando grandes ofrendas. Y Jesús estaba con sus discípulos y ve a aquellos hombres que ponían monedas de oro, qué sé yo. Pero era una mujer viuda que tenía 2 monedas. Y puso también en el alfolí las 2 monedas. Y Jesús le pregunta, ¿y quién dio más que todos? Ah, pues ni modo que el fariseo que dio. Si tenía una fichota de oro y las puso ahí. No, le dijo. Él dio de lo que le sobraba. Muchos en la iglesia damos lo que nos sobra, hermano. De verdad. Dios no quiere sobras. Dios quiere tu vida. Esta mujer, esta viuda, dio más, porque dio todo lo que tenía. Cuando realmente hay gratitud en nuestro corazón, hermano, va a este punto. Pero él le dijo a la mujer, tu fe, ¿qué dice? Te ha salvado. Yo te pregunto, ¿tienes fe para salvación? ¿Estás seguro que estás salvo? ¿Estás seguro que eres justo delante de Dios? Si estás seguro que eres justo delante de Dios, ¿cuál es tu problema si te mueres hoy? ¿Cuál es tu problema si el Señor viene hoy? ¿Cuál es tu promesa si te enfermas y desfalleces? Pero el temor a la muerte, el temor a tantas cosas, es debido a la inseguridad que tenemos muchos de nosotros de esa salvación tan especial. Hermanos, valoremos realmente, eso habla precisamente la carta, de esos valores espirituales, de esas obras que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Termino aquí en el trozo final, hace una pregunta aquí en la carta. ¿Tienes seguridad de tener derecho a las promesas de Cristo Jesús? ¿Estás seguro? ¿Y cuál es la promesa del Señor Jesús? Gozo, paz. Si estás seguro de tu salvación, ¿por qué no tienes paz? ¿Por qué todavía tienes tantos afanes? ¿Por qué todavía peleas muchas cosas? Las familias se pelean por un terreno. Las familias se pelean por una herencia. Se mata a la gente por cosas materiales. Esa es la realidad que tenemos. Pero aquí hay una frase bien interesante. ¿Tienes seguridad de tener derecho a las promesas de Cristo Jesús? ¿Tienes derecho? Es que no te has ganado el derecho. Cristo te otorgó el derecho. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Es como que yo te entregue acá un billete de, ¿qué? De $100 y tú lo tienes en tu mano. No te costó nada, yo te lo regalé, pero hoy tienes el derecho a comprar lo que te alcance con los $100, ¿no? Es un derecho que tú adquieres. No te lo ganaste, pero es tuyo. La salvación Dios no la dio, no la regaló, pero es mía. Amén. Está mi, por eso el apóstol Pablo es posesivo en ese sentimiento. Está mi salvación. Ahora tú podrías decir, ¿está mi salvación? Porque es importante que lo entendamos. Y la conciencia allí cumple su función. Dice, cuida tus obras, mi amado hermano. Porque ellas revelan quién gobierna tu corazón. Le ruego al Señor que tengas oídos para oír lo que el Espíritu dice a su iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, de verdad. Somos pichicatos con Dios. Le entregamos las obras a Dios. Le entregamos lo que ya no sirve. Eso hizo el pueblo de Israel. Le entregó la oveja ciega, choca, la perniquebrada. A veces nosotros venimos ante Dios a presentar la peor ofrenda. No hay gratitud en el corazón. Esto habla de que no hay seguridad en esa salvación tan maravillosa. Tu fe te ha salvado. Creo que ese es el mensaje más precioso. Ahora ve, ser libre, camina libre. No tengas pena. Cristo pagó por tu pecado. Amén. Que Dios nos bendiga, nos ayude. Realmente, si no estás seguro de tu salvación, pídele a Dios que te dé esa seguridad que eres salvo. Porque esa seguridad Dios la da. Y si hay dudas en tu corazón, rectifica tus caminos. Pídele perdón a Dios, humíllate delante de su presencia. Hijitos míos, dice la palabra, no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Ánimo, iglesia, estamos en el camino y mientras vamos por el camino, hay esperanza. Jóvenes, mucho ánimo. Cristo murió por ustedes, por nosotros. Sigan adelante. Y las personas que nos han visitado esta noche, ojalá que puedan llevar algo en su corazón de ese amor maravilloso que Dios ha establecido como la única fuente de salvación y vida eterna. Amén.